With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Con Miguel Cane. Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches o la hora que sea en que se estén ustedes conectando a este podcast. Mi nombre es Miguel Cane, yo soy el monstruo estrella de la Linterna Mágica y es un placer enorme estar aquí acompañado por Carlos Gómez Iniesta, el maravilloso editor, periodista, cinéfilo de corazón, que a todo le entra y le entra muy bien.
Oye, no, pues muchas gracias por invitarme, cabrones. La verdad es que desde la vez pasada que hicimos esta mancuerna me sentí a todo dar y hubo varios ahí que pues nos echaron porras, ¿no? Como David Lara, que pues dice, wow, qué padre, espero que otra vez se junte.
Pues mira, se te hizo David Lara.
Sí, muchas gracias a él y a todos los que nos escucharon y a los que pidieron que regresara.
Y a bueno, los que no pues pidieron, gracias. Pues también, tenga para que se entretenga.
Y pues ya, a darle.
A darle. Pues oye, vamos entonces, sin mayor preámbulo, vamos a
las noticias de la semana.
Y bueno, pues esto es algo bien chistoso porque este podcast lo escuchan ustedes el 28 de febrero, es decir, 2 días después de la entrega del premio Oscar. Pero nosotros lo estamos grabando antes de la ceremonia.
Sí.
Por lo mismo es que esta vez las noticias de la semana serán más bien pura especulación. ¿Sobre qué especularemos? Pues especularemos sobre si nos salieron nuestras quinielas del Oscar o no.
Sí, yo sí soy de los que piensa que va a ganar todo La La Land.
Tú eres conservador en ese sentido,
sí,
¿verdad?
Sí, aunque creo que Moonlight, aunque sea tan independiente, tan pequeña...
Tiene...
Bueno, tiene onda y tiene chances ondita, de ganar.
Tiene ondita, ¿sí? Y no solamente me refiero a esa escena en la playa, morbosos. No, sí tiene ondita. Yo creo que en un momento dado, si ustedes están escuchando esto, a lo mejor sucedió lo que yo había predicho en su momento con Arturo Aguilar, que era mejor película La La Land, mejor director Barry Jenkins, o bien mejor película Moonlight, mejor director Damien Chazelle. Digo, también existe la alta probabilidad de que fuera Damien Chazelle plus La La Land mejor director.
Sí.
Pero en años recientes ha sido rara la ocasión en la que mejor director gana mejor película, ¿no?
Sí, solo el año pasado, pues Iñárritu que se llevó Revenant y director, ¿no?
Sí, pues, pero...
Pero antes de eso, pues acuérdate que ni Ben Affleck estuvo nominado.
No, por Argo.
No, por Argo.
O Cuarón ganó mejor director, pero no ganó mejor película. Por
ganó
Gravity.
12 años esclavo, ¿no?
Ajá.
Entonces, sí, híjole, yo quisiera que no lo repartieran. Yo siento que aún después del todo, del backlash que ha tenido La La Land con el tiempo, pues de todas maneras se premia una película que creo que es necesaria incluso.
Pues o sea, sí,
que
digo,
es alegre, que es...
A veces se nos olvida, es que es muy chistoso. Cuando estamos viendo películas que son únicamente entretenimiento, decimos, es que yo no voy al cine a pensar, yo voy al cine a entretenerme. Pero luego de repente nos alborotamos y decimos, no, es que el cine tiene que tener conciencia social y tiene que ser una manifestación artística que represente básicamente los problemas sociales endémicos de nuestra generación y de nuestra civilización.
Entonces, nunca había oído esa voz, güey. Está padre para doblaje, güey.
Sí, ¿no? Pues entonces te digo, al final de cuentas lo que ocurre es que te obligan a despreciar lo que te entretiene.
Y no porque lo que te entretiene necesariamente tenga que ser despreciable. El simple hecho de entretenerte en el cine tenga que ser despreciable, ¿no? Pero pero tampoco el cine tiene que tener siempre mensaje. Por ejemplo, eso es algo que me choca.
Sí, claro.
Porque siempre dicen, ay, es que es una película tan bonita y con tan buen mensaje. Señora, sí, ¿no? ¿Dónde está el mensaje? Hasta de, bueno, yo me acuerdo cuando yo era niño, en el ETE andaban metiéndole mensaje de que es un mensaje de fraternidad y de amistad. El ETE es la historia de un niño que conoce a un extraterrestre. Eso es bueno, todo, sí, señor. ¡Qué afán! Es que es un mensaje acerca de los niños de padres divorciados. ¡Señora, por favor!
Madres, es así, no lo había pensado.
Ay, pues lo que pasa es que tú todavía no nacías cuando se estrenó el ETE.
No, bueno, es que sí, también sí estaba pequeño cuando ETE, pues, cumplía sus funciones.
Como película de estreno.
Sí, exacto. Entonces, ni para clavarse de eso, ¿no? Nada más como niño, sabes que es triste.
Sí, y que también, es simpática y que tiene lo suyo y tiene esos momentos mágicos como cuando vuelan todos en bicicleta.
Bueno,
y
es un clásico.
Que bueno, ya lo hemos visto repetido hasta el cansancio, incluyendo Stranger Things.
Claro.
Entonces, claro, pues por lo mismo, viene, ¿no? Pero ahora sí que en lugar de estar comentando noticias, porque la verdad es que estuvieron muy flojas las noticias esta semana cuando vinimos a grabar, estamos haciendo aquí, Carlos y yo, un editorial acerca de si La La Land merece o no el Oscar. Que nos comentaran también, ¿no? Si La La Land se llevó todos los Oscars que estaba nominada, que nos comenten los podescuchas a través de sus redes sociales, a través del hashtag Linterna Mágica en Twitter. Y coméntenos, continuemos la conversación aún más allá de este podcast, ¿no? Personalmente yo creo que si se da el efecto La La Land será como el efecto Titanic o el efecto Ben-Hur, que han sido películas que prácticamente arrasaron con todas sus nominaciones. Y esto fue básicamente por una reacción emocional tanto de los votantes. Que los votantes se nos olvida muchas veces que también son público, ¿no?
Sí, o claro.
Sea, son gente que hace cine, pero también son público. Una vez me preguntaron que
acaban de meter a nuestro López Tarso, a nuestra Silvita Pinal,
¿no? ¿A la academia?
Sí.
Ah, ¿por fin?
Sí.
Vaya.
Sí. Pero
ya se habían tardado.
Regresemos a esos. ¿Cuántos años tienen, no?
Híjole, López Tarso ya tiene como 90, ¿no?
Sí.
Y Silvia tiene 86. Va para los 86.
Sí, obviamente, pues están Martín Hernández y todos los que han sido nominados.
Claro, y luego también se les invita a algunos que no necesariamente han estado nominados.
Claro, claro, pero que tienen sus méritos artísticos por apoyar al cine, ¿no?
Por supuesto. Bueno, ¿sabes también que incluso hay una monja que vota en los Óscares?
Qué chido.
No, en serio. Dolores Hart era una actriz en los años 50 que hizo películas con Elvis Presley. Y a principios de la década de los 60 decidió que quería ser monja. Entonces se volvió monja católica y hoy en día es la madre abadesa de un convento de clausura en Connecticut.
Ah, mira.
Y de todos modos ella recibe las películas y las ve porque le mandaron un reproductor de Blu-ray y una pantallota. Cada año o cada dos años o así le van cambiando el equipo. Y con las monjitas, pues ven las películas nominadas al Oscar.
¡Órale!
¿Qué? Así que, bueno, habrá sido interesante la noche en que les proyectó Moonlight.
Exactamente, güey. Exactamente, lo mismo pensaba, güey.
Pero ellas también votan.
Interesante, güey.
Ellas también, bueno, ella también vota. Así que es una cosa realmente muy curiosa. El proceso del voto del Oscar en realidad, pues no se sabe. Es un misterio porque se supone, ostensiblemente el voto es secreto y la gente vota pues por lo que se le da su regalada gana, ¿no? Por eso después nos estamos jalando de los pelos diciendo ¿cómo es posible que una película como Titanic haya ganado tanto Oscar? Porque era un gran espectáculo.
Sí, claro.
O sea, en realidad ahora han pasado 20 años. ¿Tú cómo ves Titanic 20 años más tarde, Carlos?
Pues creo que cuando la vi, tengo muy buenos recuerdos de cuando la vi, porque iba con una chava que era mi novia y nos íbamos a separar y entonces fue como muy muy simbólica y eso es como lo que recuerdo de ella. Pero en cuanto a aportación artística, yo creo que sí fue o es una de las películas que ha definido una generación en términos de películas románticas, que no sé si La La Land esté a esa altura.
No, yo creo que no. La gente ha protestado mucho porque cómo es posible. Y esto no es exactamente un spoiler, sobre todo porque además ha sido bastante vista la película y los que no la han visto ya ha habido quien les ha dicho, ay, es que pasa esto. Y por eso luego dicen, ay, es que entonces no quiero. En La La Land lo que ocurre es que cómo es posible que Damien Chazelle nos primero hace que nos enamoremos como la pareja. O sea, con todas esas escenas y las canciones y el baile y tal. Y después de que nos ofrece romance y escapismo, ¡chin! En los últimos 10 minutos nos los quita, ¿no?
Sí.
Y además nos los quita de mala manera.
Sí, muy bien.
Entonces dices, ¡ay, güey! ¡Ay, cabrón! ¿Cómo es esto, no? Y la gente reacciona de manera adversa al hecho de no tener un romance... satisfactorio en pantalla, que en un momento dado en Titanic pues tampoco lo tiene. Todo el mundo sabe que finalmente Jack acaba convertido en Bon Ice, pero pero bueno, ahí está todo esto y está que la viejita y el corazón del mar y bla bla bla. Yo creo que más bien el truco de Titanic no solamente fue que tenía una historia mal escrita, igual que La La Land. Titanic tenía una historia mal escrita, pero que le gustó mucho a la gente, que le llegó mucho, y tenía unos efectos visuales espectaculares.
Totalmente.
Unos valores de producción espectaculares. O sea,
y hechos en México, ¿no?
Sí, porque bueno, además filmados en México. Eran 200 millones de billetes verdes en ese momento. O sea, era la película más cara de la historia en ese momento, y se notaba a dónde se había ido cada uno de esos dólares, ¿no?
Sí, claro.
Y aquí, pues, La La Land es una película que se hizo realmente por muy poco dinero. Creo que se hizo por 15 millones de dólares, una cosa por el estilo. Que si lo tomas en cuenta, en realidad 15 millones de dólares para un presupuesto de una película que va nominada para el Oscar es realmente nada.
Pues sí.
Y ha recaudado hasta el momento globalmente casi 350 millones de dólares. Entonces, ok.
Sí, fue negocio, ¿no?
Sí, fue negocio.
Sí, pero últimamente las superproducciones han sido mal vistas, yo creo, en la academia, ¿no? O sea, no recuerdo la última que haya sido premiada, pero el mismo...
Gladiador.
Bueno,
hace 16 años, 17 años de eso.
Sí. ¿No? No, por ejemplo, Avatar, pues ganó...
Los visuales, sí.
Pero ganó, le ganó su esposa, además, por una película...
Indie.
Totalmente indie.
Sí,
totalmente
The Hurt Locker. Indie,
que... Nadie había visto, o sea, que si sí era un caballo negro totalmente.
Totalmente, pero además que ahí se hizo historia porque Kathryn Bigelow se convirtió en la primera mujer que ganó un Oscar como directora. No la primera en ser nominada, ya la primera en haber sido nominada había sido Liliana Cavani.
Jane Campion, ¿no?
Hacía muchos años, Jane Campion, Sofía Coppola.
Claro.
O sea, en su momento ya había habido varias, creo que hasta Barbara Streisand. No me puedo acordar bien y en este momento no puedo consultar Google para decirle si no. Pero creo que Barbara Streisand había sido nominada como mejor directora por Prince of Tides.
Órale.
Creo, porque distintamente recuerdo que hubo mucha controversia acerca de que si sí o si no, si sí o si no. Y la verdad es que la película no era realmente mala.
Sí, no.
Y tenía una gran actuación de Nick Nolte. Entonces, sí. Entonces es eso, pero hace 25 años de ello. Y y pues aquí tenemos el caso de que Kathryn Bigelow va y le da madruguete a este hombre, ¿no? Pero pues la verdad es que pues, el King of the World se lo merecía. Él ya tenía un Oscar, ya se había sentido la gran caca y ya se había dado el lujo de hacer muchas tarugadas, ¿no?
Y además tiene las películas más taquilleras en la historia del cine, ¿no?
Sí, no, ese señor ya no necesita volver a trabajar absolutamente nada.
No,
gracias
bueno,
a Dios.
Ni él ni tres generaciones después, güey, yo creo. O
sea, no. Y francamente espero que ya no decida. Ay, ahora quiero hacer otra cosa. De veras, No.
Pues sí.
No, o sea, James Cameron para mí solamente tiene dos películas que valen la pena. Una es Terminator. Bien. Y la otra es Aliens.
Sí.
Y puede que Mentiras Verdaderas. Es cuestión de gustos, pero sí.
También, para mí.
Terminator 2 a mí no me gusta. Nada.
A mí sí me marcó desde el soundtrack de Guns N' Roses y.
Es que estaba chavito, mano.
Pues sí, ese era un puberto, güey. Que estaba.
Pues sí, güey. O sea, pues eras el target ideal.
Fui el target y funcionó.
Exacto. Pero no. Sí. Yo así como que.
Pero no, ya.
No, y además luego lo ves en entrevistas y todo. Y dices, ay, ya mamó mucho, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno. Así que, pues cerrando este editorial que hemos hecho sobre La La Land y el efecto La La Land. En el caso de que La La Land haya ganado las 14 nominaciones, eso la hace una de las películas, una de las tres o cuatro películas más premiadas de la historia.
Exactamente.
Junto, como decía yo, Ben-Hur, Titanic y
La Malvada, ¿no?
Y Lo que el viento se llevó.
Y Lo que el viento se llevó.
Lo que el viento se llevó. La Malvada no se llevó mejor película ni se llevó mejor actriz. Solamente se llevó mejor actriz de reparto, mejor y mejor guion adaptado. No, fue básicamente fue Lo que el viento se llevó.
Claro, sí, porque La Malvada sí es como récord de nominaciones.
Sí, pero, de récord de nominaciones, sí, pero es no de las de ganadas, que de claro. No de ganadas, no.
Como El color púrpura y
tal. Ándale. Y que también podría haber ocurrido esto y no lo sabemos hasta el domingo. Bueno, ustedes, bueno.
Ya lo sabrán.
Ya lo saben ahora que nos están escuchando. También podría ocurrir que de repente también La La Land tiene récord de nominadas y no se llevara más que unos cuantos.
Sí, puede ser.
Que esto también podría ocurrir. Por lo pronto, yo sinceramente le mando felicitaciones a Isabel Huppert por ese flamante Oscar que tiene entre sus manos.
Oye, y bueno, veamos también Rodrigo Prieto a ver qué pasa. Que incluso Rodrigo dice que él no se lo va a ganar, que se lo va a ganar La La Land. Vamos,
pues
a
yo
la no, única nominación.
Pues no sé, porque sería la cuarta vez al hilo que gana un mexicano un Oscar a Mejor Cinematografía. Nos van a decir que ya paguemos predial, ¿no?
Bueno, sí, más porque en esta era.
Después, pues después del Chivo, el Chivo se llevó tres al hilo.
Sí, claro.
O sea, durante
cinco
años.
Nominaciones.
Sí, durante años lo nominaban y no le daban nada. Y de repente, chin, por Gravity, chin, por ¿cuál fue? ¿Cuál fue el segundo que le dieron?
Birdman.
Por Birdman. Y chin por el por
The, sí.
Por The Revenant.
Pero,
¿no?
Pero está interesante que desde el principio de la década, siempre ha habido, menos una vez, que fue el 2010, siempre ha habido un fotógrafo latinoamericano.
Sí.
¿No? Que en el 2011 ganó Claudio Miranda de Chile.
Así es.
Y luego pues empezó a ganar Lubezki, sus tres, luego ahorita está Rodrigo Prieto. Entonces, es bien interesante cómo, pues ahí están los latinos en esa categoría, ¿no? En algo que exige toda la pericia y toda la técnica del mundo.
Por supuesto, y mira que durante muchos años los mejores, ¿no? Durante muchos años, durante décadas incluso, los mejores cinefotógrafos eran europeos.
Exactamente.
Eran europeos. Exactamente. Uno piensa en Sven Nykvist o en ay, Dios mío. ¿Cómo se llamaba? El que todavía sigue trabajando con Spielberg.
Klaus.
Janusz Kaminski. Y por supuesto Nicolas Roeg, todos estos famosos cinefotógrafos que rara vez hacían la transición a mejor a director.
Sí.
Era una cosa muy curiosa. Pero bueno, Nicolas Roeg sí lo hizo y lo hizo con bastante éxito durante bastantes años. Pero pues ahí lo tienes, ¿no? Y sin embargo uno se pregunta ¿qué va a ser Emmanuel Lubezki este año regresa con Song to Song, la nueva película de hombre que hacía películas que eran maravillosas, lo tengo en la punta de la lengua, pero ha hecho películas tan malas como To the Hueva o King of Hueva que se me olvida, que es por supuesto, estoy hablando de Terry Malick. perdóname, Terrence Malick, pero es que sí, la verdad es que sus últimas dos películas, cuando le dio por hacer una película cada 5 minutos, como que...
Yo creo que le agarró la urgencia, porque antes hacía cada una cada...
20 años.
Sí, güey.
Sí, pero...
De repente, era, ay, güey, ya me voy a morir.
Pero era un evento cuando Terrence Malick hacía una película, sí, y además hacía unas películas bellísimas, Badlands, Days of Heaven, que a mí me parece gloriosa y hermosísima, con un cinefotógrafo latino también, que era el, bueno, latino europeo, que era el español Néstor Almendros, que nació en Cataluña, pero se formó en Cuba. Entonces, todo esto que dice uno, ay, qué cosa tan bella hacía Néstor Almendros, que él empezó como que esta tendencia, ¿no? A cambiar del viejo continente al nuevo continente. Y pues, a ver, Lubezki viene con Song to Song y el tráiler se ve bien chulo y bien bonito, pero pues...
El encaso, güey.
Ay, sí, pero ya, hueva. Ya, sí, Terry sí. Malick, hueva, ya. Pero bueno, con esto.
Bueno, a mí sí me gustó El Árbol de la Vida, güey.
Ah, bueno, sí, El Árbol de la Vida sí, pero ya después, todo lo que le ha dado por... Ya que, sí. que le da por hacer una cada 5 minutos, dices, ay, ya. Alguien quítele la cámara al señor, ya, por favor, ya. Aunque quién sabe, a lo mejor puedo estar equivocado y Song to Song resulta ser una gran película. Y es la película que vuelve a poner a Terry Malick al nivel que tenía con El Árbol de la Vida o El Nuevo Mundo o La Delgada Línea Roja o Badlands o Days of Heaven. A ver.
Sí,
a
claro.
A ver, vamos a ver.
Y bueno, pues ya... Hay muchas cosas que nos hubiera gustado comentar posteriormente, pero llama mucho la atención cómo serán estos Oscars en la era Trump.
Sí.
Que tanto pegó el Oscar So White en esta entrega.
Que ahora son Oscars So Multicolor, ¿no?
Pues y sí. Presencia grande afroamericana, ¿no? O
sea, sí, por supuesto.
Los documentales prácticamente... La mayoría.
Todos son sobre temática afroamericana,
sí.
Sobre temática racial y sus tensiones. Y por supuesto, hay nominados en todas las categorías de actuación de ambas razas, raza
claro.
negra. Entonces, creo que eso es interesante. Y además, eso es algo que como que ocurre más o menos periódicamente. Básicamente creo que la controversia de Oscar So White ahora la podemos ver, que en su momento era innegable que todos los nominados eran de raza blanca, pero es algo que más que obedecer a cualquier tipo de agenda, yo sigo pensando que fue una cosa que se debió a la casualidad y que se saca de proporción. Sobre todo cuando miras que en años anteriores, incluso el año anterior, había habido nominados en muchas categorías de raza negra. Pero bueno, es precisamente cuando hay esta ausencia que se nota mucho y sobre todo se le da mucha atención. Y gracias a Jada Pinkett Smith se armó y a Spike Lee, sí. que les encanta el agore, pues todavía se armó más el escandalazo, ¿no?
Pero sí era cierto, ¿no? Un poquito, no es tanto la academia... So White, sino Hollywood So White, ¿no? O sea, también.
Sí, claro.
Hay pocos afroamericanos que traen taquilla, güey. Incluso Will Smith ya está.
No,
pasando.
O sea, no todo mundo es Denzel Washington.
Exactamente, güey.
No todo mundo es Denzel Washington. Y no hay un Denzel Washington que venga después de él. Aún. No sabemos.
Si se produce poco.
Exacto.
Van a llegar pocos alumnos.
Exacto.
O sea,
exactamente.
Entonces, porcentaje de bateo, ¿no?
Pero ahora sí que en realidad eso solamente tiene que ver con los gustos del público. Y como ya vimos en lo que se reflejó en las urnas, los gustos del público en realidad no suelen tener un reflejo con la realidad que nos muestran las televisoras, sino claro. con los rencores y temores que tienen ciertas clases sociales, ¿no? Y sí. por eso ahora tenemos a un presidente naranja. Pero bueno, con esto cerramos y vamos a pasar a los 3 minutos de Raúl Fuentes desde Guadalajara con Oye Fuentes, que nos va a hablar acerca de la nueva película de Han Solo. Oye Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda dentro de La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y el día de hoy quiero platicarles de una foto que, pues, apareció hace unos días y que, pues sí, me llena de mucha emoción, que es la primera foto del rodaje de la película de Han Solo, una película que aún no tiene nombre, pero que pues se va a inscribir dentro de esta serie antológica de películas que tienen que ver con personajes de Star Wars. Y bueno, la foto en cuestión pues es ver nada más y nada menos que a los directores, a Phil Lord y a Christopher Miller, y bueno, también pues ver en el reparto que está Elden Ehrenreich, este actor que pues no ha hecho muchas películas que yo haya visto. Sin duda, pues digo, la gente lo ubica más bien por ser este personaje en la última película de los hermanos Coen que se llama Hail Caesar. Está por ahí también Emilia Clarke, la famosa Khaleesi de Game of Thrones. Está Donald Glover, en la foto no aparece, pero también va a estar Thandie Newton. Y bueno, por supuesto, pues está Chewbacca, ¿no? Está este nuevo actor que está interpretando a Chewbacca después de que Peter Mayhew, pues ya por problemas de salud, no pudo estar por completo en la filmación de El Despertar de la Fuerza. Y pues bueno, híjole, pues yo sí tengo mucha expectación de la película, porque me parece que el tono va a ser un tono muy fársico, muy de parodia. Solamente por el hecho de tener a Woody Harrelson en el reparto, creo que ya garantiza pues un tono de comedia bastante, bastante entre alivianado y divertido. Pues bueno, él va a interpretar también el papel pues de su mentor, no sabemos cómo, en qué términos, pero pues tomemos en cuenta que Han Solo es un pirata espacial. Entonces bueno, espero que sí mantenga un humor, una vara muy alta. Donald Glover va a interpretar a Lando Calrissian, un joven Lando Calrissian, y bueno, pues no sé, digo, tengo muchísima expectación de ver estos personajes en una modalidad más joven, que pues yo creo que va a ser, yo espero más bien que vaya a ser una body movie, una como estas películas ochenteras como de Arma Mortal o de 48 horas, en la que el personaje blanco y el personaje negro tenían que hacer como grandes cosas, pero al principio se caen mal y luego ya se caen bien y se quieren. Yo creo que la tirada podría ser por ahí, y sería muy interesante que una película de Star Wars sí rescatara este género que está muy olvidado, el de los body cop movies, bueno, los body movies, como la película que vimos el año pasado, que se llamó la de The Nice Guys, dirigida por Shane Black. Pues eso, la película se va a estrenar a finales de 2018. Esperemos que sea de verdad una película pues muy entretenida, y sobre todo que pues esté manteniendo este vara alta que han tenido estas dos últimas películas de Star Wars, tanto El Despertar de la Fuerza como Rogue One, y obviamente pues que toda la carne que vayan a echar al asador pues sirva tanto para el episodio 8 que se estrena en diciembre de este año, como para esta película de Han Solo. Pues eso es todo, muchas gracias por escucharme, los espero la próxima semana. Síganme en Twitter, estoy como @setneuf. Hasta luego.
Escuchas.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Dixo.
Gracias, Fuentes. Pues ya lo oyeron. Suena bien esa película de Han Solo, ¿no?
Sí, justamente acaba de salir la fotografía. Bueno, sí, la semana pasada. Y nada más de ver ese elenco y ver la cara de felicidad que tiene, se antoja.
Sí, ¿verdad? Pues es lo que
tiene, como buena vibra.
Es lo que nos nos decía acá nuestro Fuentes, así que pues ya saben, escríbanle @setneuf, comenten con él su momento geek y geeken con él a gusto, y nosotros vamos a pasar a
la crítica de la semana.
Pues bueno, tenemos dos películas que se estrenaron esta semana, que están ahorita en cartelera, que hay que ir a ver. Bueno, una sí es peliculón, aunque no le fue muy bien con la taquilla o con la crítica, porque consideran que era muy ominosa y muy onerosa y muy lenta, que me estoy refiriendo a Silence de Martin Scorsese, que a mí personalmente sí me gustó. Y estamos hablando también de la primera película en idioma inglés de nuestro amigo Pablo Larraín, que está basada en uno de los personajes más icónicos del siglo XX de cualquier, no civilización, pero de cualquier cultura, de cualquier país. Y me estoy refiriendo, por supuesto, a Jackie, basada en un episodio muy específico de la vida de Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis.
que es interpretada por esta Natalie Portman.
Pues sí, y que en su momento todos pensábamos que ya tenía asegurado el Oscar, ¿no? Desde que salió, pero yo ahorita tengo mis dudas.
Yo sigo pensando, yo ya dije que le mando felicitaciones a Isabel Huppert por ese Oscar, porque estoy casi seguro, ya en esta última, última caballada, en esta última, última tramo de la carrera, que finalmente, por fin, va a poder yegua fina. Podrá yegua fina sobre las potrancas, man. Ya.
Ok, otra francesa va a arruinarle la fiesta a sus colegas americanas.
Sí, nada más que con la diferencia de que aquí es Isabel Huppert, que tiene todo un gran cuerpo.
No, cuerpo está mejor Marion Cotillard.
Hablo de canon cinematográfico. La Bordadora en el 70 y qué, 75, 76. Esa película de La Bordadora que a mí nunca se me pudo olvidar. Hasta él. Abuso y seducción, chinguen a su madre, de veras, cómo se les ocurre, carajo. Isabel Huppert se lo merece absolutamente todo. Y Marion Cotillard, la verdad es que... Y después resultó ser que era una actriz en una película nada más porque se puso una peluca y hacía fonomímicas de Edith Piaf. Y ese Oscar realmente era para Julie Christie, pero bueno.
Pues sí, bueno, ahí recordemos también estas ganas de querer premiar a las imitaciones o las biopics, ¿no?
Ay, no, que fue la gran tendencia en la década pasada.
Sí,
y parece que está empezando a cambiar.
Pues sí, creo que las frontrunners pues vienen de una ficción totalmente.
Absolutamente. ¿No? Entonces... ¿Y sabes quién vino a cambiar esto? Fue hace relativamente poco, hace 2-3 años. Cate Blanchett. Cate Blanchett con Blue Jasmine fue la primera mujer en ganar un Oscar por un personaje ficticio en casi 10 años.
Madres.
Sí, sí, señor. Sí, señor.
Qué dato.
Porque todas las demás eran interpretaciones o reinterpretaciones. Incluso Nicole Kidman había ganado un Oscar por una versión imaginaria de Virginia Woolf, pero era basada en un personaje real. O sea, no era un aspecto biográfico, claro. Porque todo era ficción, todo era parte de la ficción de la novela de Michael Cunningham en Las Horas. Pero de todos modos estaba representando un personaje que era real, que era Virginia
que todos Woolf. Decíamos que ahí sí ganó por una nariz, ¿no?
Ay, bueno, pero su principal competidor era Salma Mamacita. Con claro. Frida, que en todo caso si hubiera ganado Frida, hubiera ganado por una ceja.
Claro.
Por uniceja.
Hubiera estado bien.
Hubiera ganado por uniceja. Pero no, la
oye,
verdad
pero
es
que, ¿cómo viste Jackie?
Ay, pues a mí me gustó. Uh-huh. Pero ojo, yo soy target fácil para esa película. Porque a mí el personaje de Jackie Kennedy siempre me resultó muy atractivo desde que era yo chamaco. Y ella ya era viuda por segunda vez. Era la viuda más famosa del mundo. Siempre me pareció un personaje.
¿De qué murió Onassis? ¿No?
Onassis, Aristóteles Onassis, ay, no me acuerdo. Pero de causas naturales, okay, eso sí. Okay. Eso sí. Y bueno, pues John Kennedy, pues ya sabes, murió de una. Murió de un balazo en la cabeza. Sí, que dejó a su mujer bañada en sangre. Siempre me resultó un personaje muy atractivo y además yo siempre encontré que tenía más sustancia de lo que la gente solía atribuirle, incluso por el hecho de ser una figura que revolucionó, por ejemplo, el mundo de la moda.
Claro.
Sí revolucionó el mundo de la moda y sí se convirtió en una figura icónica, pero también hizo cosas bien interesantes. Por ejemplo, ayudó muchísimo a la preservación de edificios de arquitectura clásica en la ciudad de Nueva York, que podrían haber desaparecido si no hubiera intervenido ella. Un claro ejemplo es la Grand Central Station. Podía perfectamente bien haber desaparecido si ella no hubiera organizado un rescate de ese edificio.
Luego hubiera sido una pena, güey.
Hubiera sido una... Bueno, pues como se perdió Penn Station, ¿no? Y ella hizo cosas realmente interesantes. Ella... era una editora de libros, que la gente suele olvidarse de esto, y editaba buenos libros. Descubrió a escritores interesantes e impulsó a otros que necesitaban apoyo en su momento. Siempre benefició mucho a las artes. La verdad es que Jackie Kennedy era un personaje mucho más trascendente que solamente su aspecto físico, que era una mujer muy atractiva, o las múltiples aventuras de su marido, de su primer marido, o la fortuna de origen nebuloso de su segundo marido, ¿no? O su mala relación con su hijastra Cristina. A lo que voy es que Jackie Kennedy en realidad sí es un personaje interesante.
Sí.
Y se le ha interpretado de muchísimas formas. Kathy Holmes, Blair Brown, un montón de actrices la han interpretado en miniseries y otro tipo de películas. Y aquí Natalie Portman como que captura su esencia en un momento sumamente específico, que es básicamente el último año de la presidencia de John F. Kennedy, pasando por su brutal asesinato en Dallas, y cómo ella le da a los Estados Unidos un funeral memorable para lo más parecido que Estados Unidos tuvo a un rey.
Sí. Entonces, totalmente.
Larraín, es muy curioso que Larraín, siendo tan de izquierdas, que siendo tan tan anti-establishment, tan complejo, se haya decidido para hacer su debut en inglés haciendo una película sobre esta mujer, ¿no? ¿A ti qué te pareció, Charles?
A mí me pareció magnífica, sobre todo la narrativa, que es una narrativa que está entre lo onírico y entre lo estar en los altos del tiempo, ¿no?
Ajá.
Me parece muy interesante que no es, al no ser una historia lineal, uno se puede meter más en la mente de Jackie, en el sentido de que estamos viendo el duelo que está viviendo después del asesinato durante una entrevista que le hace Billy Crudup.
Ajá.
Y al mismo tiempo está recordando todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo siento que así es cuando estás sufriendo. O sea, no puedes estar totalmente en ese mismo lugar, sino que estás dando vueltas en el tiempo de recuerdos buenos, cosas malas, estas escenas donde tiene que decirle a los hijos que murió su padre.
Y esos dos que son tan pequeños, ¿no? ¿Cómo se los explica?
Es impresionante, pero todo eso se funde en un momento que es tratar de mantener la cordura cuando tienes un periodista enfrente. A mí, eso es lo que se me hace muy inteligente de la narrativa, y hay escenas poéticas incluso, sí, ¿no? El mismo asesinato que ya todos tenemos grabada la forma en que lo mataron, sí, por sí, el pietaje este
del Zapruder, ¿no? Sí, el Zapruder film, ajá.
Pero aquí lo reinterpreta de una forma en que no lo habíamos visto y que es brutal, ¿no?
Claro.
Pero al mismo tiempo es poesía, güey.
Igual que, por ejemplo,
la escena. Están matando a un rey, como
claro,
tú dices.
Es un regicidio. Y sí, la escena del baile en la Casa Blanca, por ejemplo, del baile inaugural, todo.
Claro.
Además, hay un detalle. La entrevista, aunque aquí está ficcionalizada, esa entrevista sí tuvo lugar. Y lo que está ocurriendo aquí es que todo lo que Jacqueline Kennedy habló en esa entrevista se archivó, y después de su muerte se hizo un libro en el que ella habla acerca de un libro que fue editado precisamente por Caroline Kennedy, la hija de John y Jackie, que es la única sobreviviente. Creo que al decir única sobreviviente ya les eché el spoiler de que John se murió. Pero pues sí, John se murió en 1999. No, es que me pasó algo.
Yo estaba en Nueva York cuando murió y fue una...
Fue un caos. Fue un verdadero caos. El otro día me eché un super spoilersazo porque me tocó decirle a un cuate por Twitter: ¿cómo? ¿No sabías que el marido de Jackie se muere? Y entonces, no sabía. O sea, chavos, pues,
¿qué onda?
Es historia universal, no, sí, del siglo XX.
Sí. Es como decir, pues, Cristo...
Jackie es viuda, sí. Lo crucificaron. Sea, sí. ¿Cómo?
No, mames, se muere.
Vas a Iztapalapa y de repente te espantas porque crucifican al Cristo, ¿no? Pues
o sea, sí. Creyeron que le iban a salvar.
No, pues sí, en este caso, pues Jackie es viuda. Es más, lo sabes desde el principio. O sea, no solamente lo sabes porque si llegaras sin saber nada del personaje, te encuentras con que sí, el personaje es viuda. Entonces, pues sí. Pero es
un gran momento para una película de empowerment a las mujeres.
Sí, totalmente.
Y es bien padre también ver cómo todo mundo la quería hacer menos, en el sentido de: usted no nos va a decir cómo van a ser los funerales, usted no va a decir cómo vamos a transportar el cuerpo. O sea, Y ella,
no.
Sí, exacto. Y esa fuerza Natalie Portman lo hace maravilloso.
Lo hace maravilloso. Además, aquí hace una actuación radicalmente opuesta, por ejemplo, a su Nina, su bailarina, que es probablemente su actuación más célebre después de su interpretación en León. O sea, ella ha tenido como momentos realmente muy célebres y muy memorables. Y probablemente las tres más importantes van a ser, o por las que ella querría que sea recordada, estoy casi seguro de esto. Estoy especulando, pero estoy casi seguro de ello. Y te lo dirá ella en alguna entrevista cuando te toque, Carlitos. que son el personaje que hace en León, el personaje que hace en Black Swan y este. Porque ella ha cuidado mucho de no mal hablar de las películas que hizo con George Lucas, pero nunca las menciona y como que trata de escaparse del pelucón de la reina Amidala.
Claro,
porque la verdad es que lo pasó mal. O sea, y sí lo, y sí lo ha hecho patente.
Guapa sería, güey.
Ay, pero tenía 18 años. Cochino.
Y ese traje blanco.
Cochino.
Sí, okay, tienes razón.
Pero pues ahí lo tienen y es una espléndida película. La verdad es que sí vale la pena. Aunque sea para que completen la galería de nominadas.
Sí.
Para que le vayan a echar un ojo porque realmente vale mucho la pena. Sí tiene momentos flojos.
Y largos, sí.
Tiene momentos largos, sí tiene momentos en los que uno dice, ¿what?
O sea, no es una peli para que la vayas a ver con tu mamá, porque no es una cinta que va de A a B.
No.
Y aunque sea muy atractivo el personaje, es una película densa que exige.
Sí, no. Y la Rain cuestiona mucho. La Rain cuestiona mucho, ¿no? También mucho las motivaciones y las reacciones de su personaje. O sea, no es una película histórica al uso.
Exactamente.
No es
facilona.
No es compasivo con su personaje. No dice, ay, pobrecita. O sea, nos la deja ver con muchos contraluces, con muchos con muchas amarguras.
Al borde de la locura, ¿no sabes?
Pues incluso teniéndole rencor a su marido cuando él todavía está vivo.
Claro.
Por las constantes humillaciones que ella tiene que soportar con la cabeza en alto, de todos los rumores de él acostándose con estrellas de cine, o con becarias de la Casa Blanca, o con enfermeras, o con quien se deje. Pues es que sí, John F. Kennedy era muy chiloco, pues la verdad. Entonces, era muy chiloco. Entonces, por lo mismo, ¿no? Pero es una película que vale la pena. A mí Pablo Larraín nunca ha sido así como que muy santo de mi devoción, básicamente porque sus películas suelen ser siempre sumamente políticas.
Sí.
Y las políticas de Pablo Larraín no necesariamente coinciden con las ideas o nociones políticas que yo pueda tener. Y siempre he pensado que un director ostensiblemente no debería de predicar sus ideas políticas de un modo tan poco sutil.
Claro.
En sus películas. Pero esa es una opinión muy personal mía.
Bueno, también ahora hacen falta.
No, bueno, ahora sí, como dice Roberto Cavazos, esta es una de las pendejadas que yo digo en mi podcast, pero es mi podcast y digo pendejadas si quiero. No, está bien, y lo dice con amor, ¿no?
Claro, claro.
Y este es mi podcast y digo pendejadas si quiero. Entonces, pues bueno, esa pendejada es algo que yo pienso. Y eso era algo que siempre me había molestado de las películas de Larraín, ¿no? Era así como que este cabrón aquí viene a echarme su speech acerca de bla, 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 bla. Bla, bla. Pero curiosamente aquí no hace un speech. Curiosamente aquí como que hace más bien como que un desglose de un personaje. La desnuda, literalmente.
Sí.
La desnuda, la desmembra. Luego la vuelve a pegar y nos la muestra muy cruda de dolor. Pero eso sí, vestida de un modo impactante,
sí,
¿no?
Me gusta. Entonces, me gusta cómo lo describiste, güey.
Sí, sí, la verdad es que sí. Y entonces, pues ahí tienen ustedes.
Yo creí que esta película iba a ser más en la época de premiación y más con todo lo de Melania Trump, pero se desinfló y creo que sobrevivió lo que tenía que sobrevivir.
Que es básicamente la música y la actuación y sí, pues sí.
Y ya,
pues sí, sí. Pues sí. Y bueno, el trabajo de fotografía es muy padre. El vestuario es espectacular, pero es que no podría ser de otra manera. El diseño de producción es espectacular porque no podría ser de otra manera.
Y sin ser una película grande, o sea, tampoco nos enseña. Pues,
mucha de la ropa es vintage.
Y todo
la
es
diseñadora de
prácticamente interiores, güey,
¿sí?
¿No? O
sea, sí, hay muy pocas ocasiones. Básicamente, el gran set piece es el funeral.
El funeral. Exactamente.
Y that's it.
Sí.
Pero de otro modo, todo lo demás es muy, muy íntimo.
Sí.
Y pues es eso, pero le pasó a Jackie lo mismo que le pasa a la película, a la siguiente película que vamos a reseñar, que es Silence, que es la nueva película de Martin Scorsese, que, híjole, a mí me da algo de pena porque Scorsese estuvo tratando de levantar esta cosa desde los años 80.
Madre.
Y la verdad es que sí le costó mucho trabajo, finalmente lo consiguió, y además lo consiguió con capital mexicano, parcialmente la película es mexicana. Fábrica de Cine contribuyó con varios millones de dólares para la creación de este filme. Y la verdad es que la película no es que esté mal. Adam Driver y Andrew Garfield y Liam Neeson y Sharon Hinds están muy bien en sus papeles de jesuitas portugueses. Pero hay una especie como de... Cuando yo estaba viendo la película, estaba tratando de conectar con ella de algún modo emocional y no pude. No pude. Me pasó que sentía que estaba viendo una serie de hermosísimos cuadros, pero, y esto quizás sea mi culpa. Yo, como crítico, hago aquí un mea culpa. Cometí el quizás imperdonable error de haber vuelto a ver La Misión de Roland Joffé. Con De Niro y Jeremy Irons de hace 30 años, de ver La Misión un par de semanas antes de ver Silence. Yo ya había visto La Misión en su momento hace 20 años, una cosa por el estilo, cuando estaba educándome, ¿no? Y retrasaron tanto la salida de Silence aquí. Que llegó un punto en el que dije, ay, bueno, ya a la goma, en lo que la puedo ver, sí. me voy a echar La Misión, que básicamente es eso. Y también vi una película de Julio Bracho que se llama San Felipe de Jesús, que también trata acerca del martirio de un jesuita en Japón, que además es nuestro primer santo mexicano, que digo, no es que haga ninguna diferencia la nacionalidad de un santo o incluso su santidad para las personas que son creyentes, es muy importante. Entonces, pues, al echarme estas dos películas, ya tenía como dos visiones acerca de esto.
Vaya.
Y luego me echo Silence y digo, qué cosa tan hermosa. Y de verdad, si se merecía esa nominación, era Rodrigo Prieto, sin lugar a dudas. Es una película bellísima, hermosamente capturada, con un montón de trabajos. O sea, de repente tiene estas lentes para grandes planos abiertos, Hollywood shots maravillosos, y luego de repente te hace unos close-ups que te estrujan. Pero no sentí nada. No pude sentir absolutamente nada. Nada, nada, nada. No he leído la novela de Endo acerca de esto. Es una novela publicada en los años 60 que pertenece a la corriente del existencialismo japonés. Con una corriente histórica. Y la verdad es que me sentí, no aburrido, porque la película no es aburrida, pero me sentí profundamente desconectado. Y entonces puedo entender que ese ha sido uno de los problemas que ha tenido esta película, ¿no? Que no ha podido conectar con el público, no ha podido conectar con la crítica, precisamente porque su estética es tan abrumadora que llega un punto en el que es imposible entrar en el viaje emocional, en el viaje transicional de estos personajes, que en un momento dado, no me acuerdo quién me lo dijo, y lo siento, colegas, alguno de ustedes me lo comentó, no sé si fue Fernanda, no sé si fue Arturo, no sé si fue Eric Estrada o Rafa Sarmiento, pero alguien me comentó que en un momento dado esta película debió haber sido como Apocalypse Now, porque lo que le ocurre a estos jóvenes misioneros es una cosa muy similar, una cosa que podría equipararse a lo que le ocurre a Martin Sheen en su búsqueda por Marlon Brando en Apocalypse Now, que es de la que hablamos hace 15 días.
Oye, ¿encuentras algún vaso comunicante con La Última Tentación de Cristo? Porque
estéticamente sí, por supuesto. Narrativamente, bueno, no lo había pensado en este momento, pero sí, probablemente sí, tienes razón, Charles, porque finalmente es una historia de tentación y salvación. Porque estos jóvenes, cuando por fin encuentran a su... Yo no sé si esto que voy a decir es un pinche spoiler, pero bueno, ya ha estado... Aparecen todas las sinopsis, entonces... Cuando encuentran al misionero, a su mentor que está perdido en el Japón, que lo van a buscar... Lo que encuentran es algo impactante, ¿no? Entonces es como estar ante las puertas... Ahora sí que como estar ante las puertas del infierno, ¿no? Uh-huh. O sea, tú decides si te pasas de un lado o si te quedas del otro, pero qué es lo que vas a obtener de un lado y qué es lo que vas a obtener del otro. Así que sí, supongo que sí, en cierto sentido sí podría tener que ver eso con La Última Tentación de Cristo, que también es un filme de Scorsese.
Exacto.
Que aquí tardó añísimos en poder exhibirse.
Claro.
Porque el Comité Nacional Provida, se dedicó a boicotearlo desde antes de que se estrenara. Y uy, bueno, armaron unos cirigotas espantosos allá en el 80, por el 88. Y la película, si uno se fija, en realidad no tiene absolutamente nada de blasfema. Al contrario, Martin Scorsese es un católico muy devoto. Y sus películas, cuando toca los temas religiosos que a él le atañen y le interesan, son películas que precisamente tocan el tema de la devoción desde un ángulo muy distinto. Pero son películas muy devotas. En realidad, yo diría que Silence es una película que sí te podría recomendar que vieras tu director espiritual, si es que tiene semejante cosa. Porque no es una película que resulte ofensiva a Dios, ni mucho menos. Creo que es una película que habla acerca de nuestra naturaleza humana, de la fragilidad de la misma y de la trampa de la fe. De cómo la fe puede salvarte o de cómo la fe puede condenarte, ¿no? Y creo que eso es algo bien interesante. Y es una lástima que mucha gente no esté entendiendo de qué se trata Silence y la estén viendo como algo monumentalmente tedioso cuando no lo es. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien. Yo lamentablemente no la he visto. Pienso echármela ya. O sea, es una de las cosas que no... Trato de ver siempre todo lo de Scorsese y todo lo de Scorsese lo he visto, pero sí, creo que también este retraso en su estreno ha hecho también que se sienta que es una película menor, ya de entrada.
Y no lo es, y no lo es.
Pero que la misma distribuidora tenga un Scorsese que además está un Rodrigo Prieto y que no la estrene y que la esté chiquiteando tanto, que no la hayamos visto en ningún festival previamente, ya te pone las alertas, ¿no?
Que la hayan ignorado en los Globos de Oro.
En todas partes, güey, sí, prácticamente. Wey.
Sí, y la película no es mala. El que no esté considerada para premios...
Sí.
No significa que la película sea mala, ojo.
Claro. Pues veamos a ver qué tal le ven las taquillas, ¿no?
Sobre todo porque además pues es interesante que la película haya tenido financiamiento parcialmente mexicano y es bien, o sea, es una película bellísima, no hay vuelta de hoja al respecto, es bellísima, está bien actuada, es solamente que quizás lo que está pretendiendo decir Scorsese no está abierto a una interpretación sencilla. Y eso provoca una reacción de animadversión por parte del espectador. Creo que eso es básicamente el problema. Pero un espectador que vaya sin expectativas y que esté abierto a interpretarla de cualquier forma, probablemente encontrará en Silence algo mucho más que simplemente silencio.
Y recordemos también su paso por Kundun, ¿no? Que también es una...
También fue una película que fue muy, 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 muy infravalorada.
Exactamente.
Y también le costó años levantar.
Y es preciosista, más no poder, ¿no?
Absolutamente. Kundun es una belleza.
Y creo que con el tiempo se valora mucho mejor.
Por supuesto. No, por supuesto. Y es que esas son las películas... Kundun... Quizás La Edad de la Inocencia, a la que le fue mucho mejor.
Claro.
Son las películas que siento que son más personales en cierto sentido para Scorsese, porque tocan temas que son más cercanos a él como persona que únicamente hacer películas que son más universales, como en un momento dado Casino o Buenos Muchachos, sus películas sobre la mafia.
Claro.
Que pegan mucho precisamente porque son de una piel más universal.
Sí.
Y las películas, por ejemplo, también aquella que hizo con Nicolas Cage, que el problema era Nicolas Cage, que era aquella sobre los conductores de ambulancias, ¿te acuerdas?
Claro.
Que no está exenta de interés. El problema era Nicolas Cage, sí, básicamente, y lo sostengo todavía 20 años más tarde. Porque Nicolas Cage ahí se puso a hacer un Jack Nicholson en The Shining también desde el principio y la caga. Sí. Ahora sí que era Nicolás Cagué. Nicolás Cagué. La película no estaba exenta de interés y tocaba un tema que le interesaba a Scorsese. Si no, no lo hubiera desarrollado de esa manera. Y creo que es básicamente eso, ¿no? Scorsese hace una para el público masivo y una para él.
Sí. Ahora está padre ver Silence porque el siguiente proyecto es también con Rodrigo Prieto,
sí,
The Irishman, y que bueno, va a juntar otra vez al Pacino y a
Robert De Niro. Robert y además Niro. Creo que va a ser la última vez porque pues ya a ver qué tal le sale, porque recordemos también que ya Robert De Niro y Al Pacino ya básicamente lo que hacen es y extienden la mano para cobrar cheque, pero pues es que tienen que pagar muchas casas.
Bueno, fíjate que Robert De Niro ahí cuando está insultando a Donald Trump lo hacía muy bien. Entonces,
pero
estoy de acuerdo en una
ya hace mucho tiempo
ya en una ficción, híjole.
Ay, no sé, Robert De Niro haciendo mi abuelo es un peligro y tú dices, neta.
No, bueno, sí.
Neta,
retiremos.
Neta, Bobby. Sí. O sea, de veras es muy caro mandar a los hijos a la universidad.
Claro.
Porque eso es algo que le preguntaron.
Hay que pagar.
No, es que eso le preguntaron una vez a Denzel Washington que por qué. O sea, hacía pocas películas realmente de prestigio y hacía más películas de acción. Y él contestó básicamente que tenía hijas en edad universitaria y que evidentemente las universidades eran caras. Entonces, eso era bueno, así como que es
alto explanatorio. Hay que ser sincero. ¿No? Está
chido, sí, está muy bueno, pues De Niro también tiene hijos en edad universitaria. Entonces, supongo que es eso, ¿no? Espero que los muchachos sepan valorar los sacrificios que sus padres hacen para mandarlos a tener una buena educación.
Bueno, al menos pinta para que la vamos a querer ver, a lo mejor para destrozarla al menos, ¿no?
Así es, pero pues bueno, ahí esas fueron las reseñas de la semana. Y ahora vamos a
recomendaciones domésticas.
Y bueno, pues la recomendación doméstica de esta semana es algo que hemos estado viendo Carlos y yo alternamente, cada quien en su casa, por supuesto, que es American Crime Story O.J. Simpson, América versus O.J. Simpson, ¿no? Y tenemos así como que opiniones encontradonas. A ver, Charles, tú pues, primero.
Bueno, esta película, bueno, este docudrama.
Esta miniserie, docudrama, limited series, soap opera.
Sí, bueno, no sé qué tan encontradas sean, güey. Yo vi desde inicios de las temporadas de premios, incluso con el Emmy, que todo mundo hablaba de ella, todo mundo la premiaba.
Ajá.
Cuando la vi, me he decepcionado un poco, güey.
Ah, entonces no van a ser encontradas nuestras opiniones, qué bueno.
Exactamente.
No, yo de plano llegué al capítulo 3 así como que con, híjole, fue un esfuerzo. Me tenía que pegar las pestañas a las, me tenía que pegar las pestañas a las cejas con chicle de mano porque no llegaba.
No, es, están sobreactuados. John Travolta, híjole.
John Revolta, you mean.
No, o sea, todos están sumamente caricaturizados.
La única que se salva, ojo, es Sarah Paulson.
Sí.
Es la única que se salva, que realmente su personaje, de por sí su personaje era el personaje que menos simpatía se llevó durante el juicio originalmente.
Claro.
Que es la fiscal Marsha. ¿Cómo se apellidaba?
No.
Porque todavía estaba usando su apellido de casada en ese entonces. No me acuerdo.
Es cierto, pero bueno, ella, lo dice ahí, güey. Sí,
ella era el personaje. En la vida real, Dominic Dunn lo decía en sus crónicas para Vanity Fair, que eran buenísimas.
Maravillosas, cabrón.
Es realmente, o sea, le dio trascendencia y le dio sustancia a algo que era realmente un circo humillante y lo hizo una tragedia americana.
Sí, tienen chance de leer cualquiera de ellos.
Sí, la verdad.
Retrata los asesinatos famosos como nadie.
Y los juicios y todo. Y bueno, por supuesto,
la muerte de su
hija, hija que fue asesinada
por bueno, su no novio.
No es que no fue asesinato, fue un homicidio imprudencial. El novio la estaba zarandeando y la zarandeó tan fuerte que le rompió una vértebra y la chava, sí. La chava entró, bueno, en coma y se murió.
Tenía pedos ese güey.
Bueno, él estaba drogado. Sí. El chavo estaba drogado y ella estaba tratando de dejarlo.
Sí, exactamente.
Y la zarandeó tan fuerte que le rompió el cuello y la chava pues, se fue al mundo feliz. Dominique Dunn, que ustedes la recuerdan, en el papel de Dana, la hermana mayor en Poltergeist.
En Poltergeist,
que fue claro. Básicamente su papel más memorable. Y Dominique Dunn desde entonces se dedicó a escribir acerca de estas cosas. Y básicamente creo que los textos de Dominique Dunn tienen más sustancia que este programa de Ryan Murphy. Que la verdad es que yo hubiera esperado algo mejor. Porque yo sí lo confieso, yo sí veo American Horror Story. Porque es como, sentarte a ver American Horror Story es como sentarte con una bolsa de palomitas o con una caja de pasitas con chocolate y no poder despegar los ojos capítulo tras capítulo y tragar basura mientras estás viendo basura. Pero es maravilloso y te sientes súper satisfecho y dices, ¡uy, qué cuco! ¡Uy, qué miedo! Pero aquí el ritmo que ha caracterizado American Horror Story, aquí en American Crime Story, brilla por su ausencia. Y además el stunt casting está a la orden del día. No solamente John Travolta, que fue muy reconocido por su interpretación como Robert Shapiro, que la verdad es que a mí me pareció una interpretación muy afectada.
A mí también, no sé, desde muy, su muy, porte, muy, desde su peinado.
Todo, parecía, no sé, tenía cara así como de tráiganme a mi masajista.
Sí.
Y por ejemplo, yo no sé a quién se le ocurrió. O sea, yo sé que Robert Kardashian es un personaje importante dentro de la narrativa de O.J. Simpson, pero yo no sé a quién chingado se le ocurrió poner a Ross Geller. Digo, ¿cómo se llama? Ross Geller, ¿cómo se llama en la vida real? Ay, caramba, se me va la... David Schwimmer.
Bien.
Es que estás viendo es Ross Geller.
No, pero es horrible.
Pero calcado, también. O sea...
Sí, es calcado, güey.
Ya me di cuenta
y
de
nerviosito
que...
Y nerviosito y... Ay, no.
Ya me di cuenta de que... De que David Schwimmer... Yo, las primeras veces que había visto a David Schwimmer en papeles pequeños que había tenido en series en los 80 y 90, yo decía, ok, chido, este güey es simpaticón, tal, tiene algo. Lo vi como el cuñado incómodo en Los Años Maravillosos, que es el que se casa con Olivia Dabo. Uh-huh.
Ah, no,
y luego se van a vivir a Alaska y no sé qué.
Sí.
Y entonces decías, chido, ese cuate está chido, sí. Y luego de repente vinieron sus 10 años de Friends. Y yo decía, puta, bueno, es que este cuate ya, el personaje me cae tan mal que digo, bueno, pero el actor seguramente, ya entendí. Este cuate solamente puede interpretar un tipo de personaje y ese tipo de personaje es Ross Geller.
Sí.
O ya se quedó en eso y se quedó en ese viaje.
Creo que todos.
Pues no, Courtney Cox hace cosas más interesantes y Jennifer Aniston también. Y bueno.
En el tono. En el tono.
Y Lisa Kudrow es excelente. Porque Lisa Kudrow sí es capaz de darle la vuelta.
Tienes razón.
A otros personajes. Pero Lisa Kudrow era la mejor actriz de todos ellos. De cualquier forma. Y
el personaje más feo.
Así es. Pero ahí tenemos. Pero el más memorable.
Claro.
Y sin embargo, pues ahí tenemos a Ross Geller. Que además luego le ponen estos chistes así como para hacer tie-in con la gente que ve el programa ese de las Kardashians. Que nos sacan a las Kardashians de niñitas. Y sale su papá echándoles una speech y diciéndoles. Hijas, la fama no es buena, no persigan la fama si no es para hacer algo bueno de corazón. Ay, no mames.
Está cabrón.
Ay, no mames. O sea, de veras, qué horror. Y luego, Cuba Gooding Jr. está como zombie.
Hijo, güey, también
es zombie. Y es un personaje que tenía. Es un personaje que tenía como que transmitirme algo. Quizás hacerme sentir una cierta empatía, porque lo que están buscando es que tú pienses, ¿la mató o no la mató?
Claro.
Si la mató, ¿por qué? Etcétera, etcétera, ¿no? Se arrepiente, siente algo. Y no sé, Cuba Gooding Jr. es un actor que a mí hace 25 años me parecía prodigioso en Boys and the Hood. Uh-huh. Hace 20 años me pareció realmente muy, muy bueno en Jerry Maguire.
Sí, claro, güey.
Y de repente, pum, se cayó. Se cayó.
Su Oscar
se cayó,
fue, se cayó. Fue su maldición, güey. Sí.
Se cayó.
Hizo cosas de pena ajena también. Bueno, aquel del radio, güey.
No, aquella del barco, aquella del crucero para.
Sí, cierto, güey.
Qué bueno, por Dios. Qué vergüenza. De pena ajena.
Sí, sí.
Entonces, pues ahí está. Cuba Gooding Jr., que este era así como que su gran oportunidad de comeback. Pues no veo ese comeback. Pero igual nosotros no sabemos qué es lo que está ocurriendo. Pero, ojo, la serie es algo que hay que ver básicamente por el siguiente factor. Y tú vas a estar de acuerdo, supongo, Charles. Que es, todo el mundo está hablando de... Entonces hay que ver lo que la gente está hablando de.
Sí, totalmente.
Entonces, pues...
Y no
por
no
eso más, es recomendación.
No nada más la serie, sino que el mismo caso de O.J. Simpson ha...
Sigue dando tanto, sí. Han pasado 20 años de eso. Y sigue,
está, dos programas al aire ahorita.
Está el documental de ESPN, que también dura 8 horas, que es bueno.
Y que es el más largo en haber sido nominado
Al Oscar. De hecho, está nominado al Oscar y está disponible también. Está disponible en Netflix también, ¿no? Oye, I Only in America, no me acuerdo.
No sé.
No me puedo acordar. Estoy casi seguro, pero no sé si es en el Netflix americano o en el Netflix mexicano. Porque hay una sutil diferencia entre ambos.
Sí, claro.
Pero de todos modos, pues ahí lo tienen. Entonces, pues eso. Y hablando también del Netflix mexicano, en Netflix mexicano han puesto dos películas mexicanas que ya están disponibles en... De hecho, tres películas mexicanas ya están disponibles en Netflix ahorita y vale mucho la pena. Una es el documental Bellas de Noche,
que definitivamente qué bien,
sí, lo tienen que ver. Sí, desde el 25 de febrero ya está disponible.
Ah, maravilloso.
Sí. Bueno, por favor, échenle un ojo, de veras, háganse un favor. María José Cuevas se lució, hizo una cosa bellísima y ahora desde la comodidad de su hogar van a poder ver el que probablemente es el mejor documental mexicano que yo he visto en los últimos 5 años.
Sí.
Fácil. Y también se estrenaron Semana Santa, que es una estupenda película.
Pasó un poco de noche aquí
porque lo mismo, pues es que si eres una película mexicana que no tienes en el elenco a Luis Gerardo Méndez o a Carla Souza, está muy cabrón si te ponen a competir con una película estadounidense grande. Entonces ese es el asunto, pero la verdad Semana Santa vale mucho la pena. Y también en el mismo tenor, pasó un poquito de noche, pero vale la pena que la vean. Aquí la recomendamos cuando estuvo en cartelera, El Alien y Yo. Que a mí me pareció una comedia bastante buena. Es una comedia que a mí me pareció buena. La crítica como que se dividió. Hay gente que dijo ¡ah! Sí. Y hay gente que dijo ¡eh! Entonces, pues bueno,
yo también no le fue tan bien, pero yo soy fan de Inés, güey.
Sí, Inés es una maravilla. Juan Ugarte está también muy bien. La verdad es que todo el elenco está muy bien. Carlos Aragón está formidable. Pero bueno, Carlos Aragón está formidable en lo que quieran. Ya va a estar pronto en teatro en Noche de Reyes. Vale la pena que lo vayan a ver al Foro Shakespeare. Y la verdad es que que la película pues sí vale la pena y sí tiene su encantito y pues miren, ahora que la van a poder ver en la comodidad de su hogar, neta, denle chance. Así que aparte de People vs. O.J. Simpson, pues ahí tienen tres películas mexicanas que pueden ver en Netflix y que creo que les van a gustar. Y estas fueron pues nuestras recomendaciones domésticas. Y ahora vamos con una cosa que nos va a encantar a todos, especialmente a Carlos, porque ya lo vi muy entusiasmado. Así es que vamos a...
El clásico de la semana.
Pues sí, nuestro clásico, el postre que le solemos ofrecer a los escuchas, que el clásico es algo que no se ofrece en ningún otro podcast de cine. Porque nos dicen, ay, extrañamos el top 10 y cómo le damos en la madre al top 10. Lo siento, pero pues es que eso ya lo hacen en todos los podcasts. Pero en cambio, aquí lo que vamos a hacer es algo que vamos a hablarles de algo que ustedes ni siquiera se imaginan. Les vamos a hablar de un película, de Luis Buñuel, que el año pasado celebró 55 años de su estreno. Y me estoy refiriendo a Viridiana. O sea, más que excelente.
Sí, creo que, híjole, bueno, esta película se merece un podcast
completito,
completo, ¿no?
Un día tú y yo vamos a hacer un... Y eso aquí lo estoy dejando claro para que haya evidencia de lo mismo. Un día Carlos y yo nos vamos a aventar una Linterna Mágica especial hablando específicamente de la trilogía Pinal Buñuel o Buñuel Pinal para hablar del Ángel Exterminador y Simón del Desierto también, de las cuales ahorita pues nada más tendremos que hablar periféricamente porque a lo que nos atañe es Viridiana, pero claro. Sí, la verdad es que se lo amerita y lo haremos en un futuro no muy lejano. Pero bueno, Charles, pues, Viridiana,
la primera película de esta dupla maravillosa.
La verdad es que sí, toda conjuntada todo por Gustavo Alatriste, que Gustavo Alatriste, qué personaje.
Es que también ese güey es un personaje.
Era un personaje. ¿Sabes que Gustavo Alatriste era un señor que heredó una mueblería?
¿Sí?
Heredó una mueblería de su papá. Y le iba muy bien porque vendían muebles finos. Y le iba muy bien, entonces con el dinero creó una revista. A través de esa revista conoció a Silvia Pinal. Conquistó a Silvia Pinal con su labia, así de... Porque no era tremendamente guapo. Ah, pero ¿cómo? ¿Pero cómo le echaba ganas al asunto?
No, de... pues sí, y bueno, y sí tenía su lana.
Y verbo, y verbo mata carita.
Claro.
Y verbo mata carita y pum, vale. Conquistó a Silvia Pinal, que en ese momento, en la de entonces, estoy hablando de 1960.
Sí.
Silvia Pinal era la estrella de cine más grande de México.
Pues estaba en el clímax. O sea, María Félix, güey.
María Félix estaba como que ya... bajando un poco. María Félix ya era leyenda también. Dolores del Río ya era leyenda, era otra cosa. Y Silvia era como que la gran vedette, ¿no? O sea, lo mismo te hacía temporada de cabaret que te montaba una obra teatral. O sea, en 1960, cuando ella se casa con Gustavo Latriz, estaba en teatro haciendo Los Cuervos Están de Luto de Hugo Argüelles. Había filmado La Soldadera, que era una película seria, la de Juan Bolaños. Y había filmado una o dos comedias en cine, que eran las películas que básicamente le redituaban un ingreso. Más aparte, tenía participaciones en televisión. Todavía no hacía telenovelas, pero tenía programas de variedades en televisión. Y tenía un espectáculo en el Quid, que era un cabaret de las de acá de superlujo, ¿no? O sea, la señora no paraba.
No paraba.
Y entonces, ¡pum! Gustavo Latriste la conquista, se casan y ella le dice que ella lo que quería era trabajar con Luis Buñuel porque quería que la tomaran en serio, ¿no?
Imagínate ese regalito, güey. Así, ¿qué quieres, amor? ¿En qué te puedo ayudar? Ay,
reina, sí. Tú pide por esa boquita.
Quiero una película. Bueno, ha de suceder muy, muy seguido,
cabrón. Sí, pero no todo el mundo tiene el carisma y el talento de Silvia Pinal como para sacar eso a flote. ¿Cuántas veces no hemos visto películas que podrían haber sido estupendas arruinadas por una actriz protagónica que es muy mala, pero como da la casualidad que es la novia, becaria, esposa, lady friend del productor, ya te fregaste, ¿no?
Sí, y por otro lado, Buñuel pues ya había regresado a España. Recordemos que estuvo viviendo aquí en México, ya había hecho Los Olvidados
le había hecho 10 años antes.
Lo que había trabajado pues con los grandes actores de México, pues ya lo había hecho. Y justamente pues está esta anécdota, ¿no? Que le pidió... Silvia le pidió a su entonces marido que le hiciera una película para trabajar con Buñuel. Y fue en un viaje a España que Raval los presentó en el Cine Plaza de Madrid. Y fue ahí donde se hicieron cuates. Pues a la triste y Buñuel, que a la postre, pues fue como el mecenas de este gran artista y que todavía le dio varios éxitos, ¿no? O sea, originalmente iban a trabajar Buñuel y Silvia Pinal en una película mexicana que después la hizo... ¿Cómo se llamaba? Bueno, la iba a hacer con Ernesto Alonso. Ahorita me acuerdo con cuál es esta película, pero nadie se la quiso producir. Porque si bien Buñuel sí era un gran artista y ya reconocido por... toda la industria fílmica mexicana, sí también era veneno de taquilla. O sea, no.
Absolutamente. Nazarín había sido una sensación en el circuito festivalero, pero aquí en México nadie quería ver una película sobre un cura que era maltratado por un pueblo donde se aprovechaban de él un par de prostitutas. Una de ellas, una pirómana, que era Rita Macedo, y la otra era Marga López, que además, ¿cómo era posible que Marga López la hiciera de prostituta? Entonces, bueno, fue un escándalo en su momento, un cost celebre. Pero en esa época todavía estaba intentándose hacer un cine mexicano diferente dentro del margen del cine comercial.
Claro.
Un cine mexicano tanto distinto.
Dentro de esta época, ¿no?
Dentro de esta época. Y Nazarín fue así como que una cosa muy impactante. Por eso Silvia Pinal dijo: yo quiero hacer algo como esto. Yo quiero hacer algo donde yo misma me cuestione. Y es por ello que acaban haciendo Viridiana. Que Viridiana, si ustedes nunca la han visto, es básicamente... no voy a soltar mucho de la trama porque es demasiado compleja. Sí. Y si tiras demasiado de la cuerda, se te cae. Viridiana es una joven novicia que está a punto de tomar los hábitos para volverse monja de la Orden de las Hermanas Clarisas en España. Y Viridiana es enviada a visitar a su tío, que es su único pariente, por dos motivos. Uno, es por disposición de la Madre Superiora que vea por última vez el mundo antes de renunciar, porque es un convento de clausura. Y dos, porque la tía ha muerto recientemente. Entonces, él... No, en realidad la tía no muere recientemente.
Sí, no, sí. Bueno, sí.
La tía ha
porque
muerto.
Porque después tiene sí, este crush porque se parece mucho.
Se parece mucho a la tía. Sí. Y entonces tiene que ir a ver... Y el tío es Fernando Rey. Sí. Es un gran actor español. Que a lo mejor ustedes lo recuerdan, por ejemplo, por una película que se llama Contacto en Francia.
Claro.
Por ejemplo, que él es el
villanazo.
Y bueno, pues aquí él es el señor terrateniente que tiene una hacienda en la España, en la España agreste, en Aragón, que es de donde era originario Luis Buñuel, que solía decir que allá en este, en Calanda, de donde él era. El siglo XX había empezado hasta 1918, después de la Primera Guerra Mundial. Entonces llega Viridiana a esta casa, que es básicamente casi como una fabulita gótica, ¿no?
Totalmente.
O sea, la joven inocente que llega a este como castillo para encontrarse con un hombre de turbulento y oscuro pasado. Y lo que ocurre entre ellos es algo desconcertante y sorprendente y maravilloso. Podría decirse que Viridiana es una historia que tiene un arco de... Es una historia de corrupción. Porque es una historia de corrupción. Puede decirse que es un cuento de fantasmas, porque en cierta forma es un cuento de fantasmas.
Claro.
Podría decirse que es un melodrama psicológico, que lo es. Podría decirse que es una sátira de los buenos valores. Podría decirse que es una mentada de madre al franquismo vigente, que ahorita vamos a hablar precisamente acerca de ello. Y y también otra cosa que tiene Viridiana es que es una película casi imposible de catalogar, porque lo mismo nos hace morirnos de la risa que crisparnos los nervios.
Claro.
Y Silvia Pinal juega en las manos de Luis Buñuel. Aquí puede uno ver que Silvia Pinal es una actriz sumamente dúctil en manos de un gran director. Que eso es algo, por ejemplo, yo siempre he dicho que, y no es por compararlas, porque no hay un punto de comparación entre ellas, excepto en este aspecto técnico. Penélope Cruz, a mí siempre me ha parecido una actriz regular. Excepto cuando está bien dirigida. En el caso bien dirigida, quiero decir, por Pedro Almodóvar, Woody Allen, que han sido, o Fernando Trueba.
Ahí estás.
Ahí está. Con esos tres directores, ella como que sí consigue hacer cosas, interesantes, incluso hasta fascinantes. Pero si el director no sabe cómo conducirla, Penélope Cruz es Penélope Cruz. Y a Silvia Pinal le pasaba un poco más o menos lo mismo. Silvia Pinal tenía este personaje de la rubia chispeante, o de la novia abnegada, o de la mujer virginal, o de la mujer que ha sido arrollada por la vida. Pero esos eran personajes de stock que ella desarrollaba para directores más o menos menores en películas más o menos menores. Y aquí Buñuel la despoja de todo eso y la muestra como un personaje sumamente complejo, porque por un lado Viridiana es una inocente, y por el otro lado Viridiana es como una especie de... ¿Cómo decirlo? No quiero decir demonio, porque no lo es, porque no está consciente de ello.
Sí, claro.
Pero Viridiana es...
tentación.
Es como una tentación y es como... Viridiana es una plaga. Viridiana es una inocente y Viridiana es una plaga.
Claro.
Porque finalmente lo que ella hace con la granja del tío es convertirse como en una plaga.
Arrasar.
Esta obsesión suya, porque vamos a ayudar a los pobres.
Sí.
Y de repente resulta ser que los pobres no son estos pobres mendigos a los que la iglesia católica, es decir, nuestros pobres hermanos,
sí,
sino que resulta que son una punta de hijos de la chingada que deciden que se van a aprovechar de este ricachón, porque este ricachas se ha dedicado a explotarlos a ellos antes.
Sí.
Entonces es un role reversal que es fascinante. Y al centro de todo eso está Viridiana, que está obrando con las mejores intenciones y sin embargo hace unas cosas espectacularmente nocivas.
Sí.
Entonces podrías decir sí, que Hibridiana en cierta forma es una plaga inocente.
Me gusta.
Pero no solamente en el aspecto material, sino también en el aspecto espiritual con su tío.
Sí, claro.
En el aspecto claro. emocional y espiritual.
Con su primo tío. También.
Sí, y con claro. el primo, y bueno. Sí, sí. Incluso con los propios pobres, ¿no?
Claro, claro, claro. O sea, hay muchos simbolismos que también, pues, la película aguanta todas las vistas que le des, porque diario, cada momento vas a encontrar algo nuevo, ¿no?
Por supuesto.
Estas escenas como imitando la última cena, el crucifijo que tiene forma de también de puñal. Hay muchas cosas que...
La escena del vestido de novia.
Ah, claro, claro.
La escena del vestido de novia es vital, porque además uno se queda así como la sensación inquietante de ¿pasó o no pasó?
Sí.
Pero eso es algo que finalmente esto es muy Buñuel. Este es el hilo de surrealismo que tiene Buñuel. Y que es algo que, por ejemplo, lo vamos a ver después en Belle de Jour, ¿no? Uh-huh. ¿Esto pasó o no pasó? ¿O esto que estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo? ¿Qué es lo que me está haciendo esta película? O en El Ángel Exterminador, que de hecho los simbolismos que aparecen en Viridiana reaparecen en cierta forma en El Ángel Exterminador desde otro ángulo, desde otro punto claro. de vista, pero son incluso más feroces en El Ángel Exterminador que en la propia Viridiana.
Sí.
Y posteriormente llegan a su paroxismo en ese mediometraje que es Simón del Desierto, que en solo 45 minutos... te lleva por un mundo completamente alucinógeno, pero ahí ya es completamente el territorio buñuelesco.
Totalmente.
Al que él quería volver desde que había sido parte de los surrealistas 40 años antes y que había tenido que dejar en aras de tener que hacer cine comercial para sobrevivir.
Claro.
Porque Buñuel se va de España, incluso en ciernes de la Guerra Civil Española. Él no vive el conflicto. Él primero se va a Francia, después se va a Alemania, después se va a los Estados Unidos. De los Estados Unidos viene a México. Él ya no regresa a España hasta 1960. Vamos, iba de visita, pero él no trabaja en España hasta 1960 cuando hace Viridiana. ¿Y qué es lo que sucede? Al principio, Franco, la censura de Franco está como que con muchas reservas. De hecho, a la censura se le presentó un guión falso. Se le presentó un guión falso en el que no se mostraban muchas de las cosas que después Buñuel fue improvisando. Entonces, yo creo que de veras eran o muy ingenuos o muy cándidos o muy idiotas para pensar que de veras lo que iba a ser, que lo que iba a filmar Buñuel en España era la historia de una monja alegre, ¿no?
Sí.
Cuando en realidad esto era una cosa
pero
pavorosa.
Yo creo que él también estaba en esta época donde pues quería demostrar un poco de apertura y que podía ser un poquito más rebelde, ¿no?
Ya, claro.
Ya había pasado como.
Ya, y se lo permitió y se dio absolutamente ese lujo de hacer Viridiana. Y Viridiana básicamente se hizo a escondidas con actores que eran todos republicanos. Ahora sí que de closet, y no republicanos en el sentido que ahora entendemos republicano como el republicano estadounidense, sino los que habían luchado por la república contra los realistas en la Guerra Civil Española, que algunos no habían podido volver a trabajar hasta que Buñuel los llamó.
Claro.
Los sacó de las vidas ocultas que tenían para poder trabajar con él, porque eso era lo que él quería. Y ya había es cierto que ya había un cierto tipo de apertura, pero el humor era muy mordaz. Estamos hablando de las películas de gente como Berlanga, por ejemplo, o posteriormente Saura, que ya en la última década y media de la dictadura empiezan como que a abrirse un poco, pero no demasiado, porque finalmente pues la policía secreta estaba siempre en vigilia, ¿no? Era como tener a la Gestapo encima de ti. Entonces lo que hacen es que filman Viridiana y cuando ven por fin el producto terminado los ministros de Franco, se arma un escándalo.
Sí, claro, bueno, se dice que la primera presentación fue ya en el Festival de Cannes, que llegó así de safe y le dijeron, bueno, pues ya ponla, güey.
No, pero ahí, pero Silvia tuvo que sacarla de España a escondidas. Porque primero claro, la película se proyectó en España y luego Silvia, ella lo cuenta, tuvo que sacar la película a escondidas entre su ropa porque habían ordenado que se quemara. ¿Que cómo? ¿Que no? Que eso no podía exhibirse en España. Y de hecho Viridiana no se exhibió en España hasta 1980.
Sí, ojo, porque se la llevaron a México, ¿no?
Sí, sí, bueno, de hecho, Viridiana es una película mexicana, aunque se filmara en España.
Sí, bueno,
Viridiana es una película mexicana porque todo el financiamiento vino de México.
Y que en México también se tardó mucho en exhibirse porque no les daban como la nacionalidad mexicana, no podían.
Sí.
O sea, todas las exhibiciones eran
domésticas, igual que El Ángel Exterminador. El Ángel Exterminador se filmó en el 62 y se exhibió comercialmente hasta el 66. O 67.
Y pensar que ahora está en la tele.
Ella hasta la pasa, ¿no? Y Y Viridiana, creo que también. Viridiana, creo que hasta el 62 o 63 se exhibió en México. O sea, tardó bastantito. Sí, pero sí, fue la sensación del Festival de Cannes. Y fue un gran momento para Silvia, sí, y para la triste y para Buñuel. Posteriormente, Silvia quería. Buñuel estaba pensando en desarrollar una película basada en la novela El diario de una recamarera, y Silvia quería ese papel, pero los productores estaban en Francia, los que tenían los derechos eran franceses, y como Silvia no hablaba francés, ella le dijo: "Don Luis, yo aprendo". Ya demasiado tarde, Jean Moreau había sido llamada, y bueno, Jean Moreau era un éxito de taquilla garantizado en Francia. Entonces por eso es que ahora Silvia Pinal todavía hasta la fecha sigue siendo pinche vieja. me quito la película que yo quería. Sí, pero pues bueno, Silvia pudo hacer tres películas con Luis Buñuel. Y creo que las tres son memorables. Y creo que las tres
son importantes.
Probablemente entran y muy arriba en el rango de las 100 mejores películas mexicanas que se han hecho desde que se inventó el cinematógrafo hasta la fecha.
De acuerdo.
Y definitivamente, es más, yo colocaría al Ángel Exterminador por arriba de Viridiana únicamente por una razón. El Ángel Exterminador es una película que arriesgó muchísimo más y hace mucho más juego y es más buñuelesca que la propia Viridiana, en el sentido de que lo hacen todo básicamente en un solo set y en una sola locación.
Maravilloso, sí.
Pero por supuesto, esto es solamente mi opinión. Carlos, yo sé que esta es una de tus películas favoritas de toda la vida.
Sí. No, pues creo que ya hemos dicho lo que se tiene que decir. O sea, podríamos extendernos y hablar de anécdotas por todo este tiempo, pero creo que el consejo y lo que tenemos que decir aquí es: véanla.
Corran a ver Viridiana. Véanla más de una vez.
Sí, y antes de que se nos vaya nuestra.
Antes de que se nos vaya al mundo feliz, Silvita Pinal. Sí, exacto, caray. Si se la llegan a encontrar en algún lado, de veras, Silvia Pinal es sumamente accesible.
Sí.
Si se la llegan a encontrar en algún lado, díganle: vi Viridiana, vi El Ángel Exterminador, vi Simón del Desierto. Bueno, tiene una gran filmografía, sí, que no solamente se limita a estos tres títulos.
Pero yo creo que sí es el clímax de su carrera.
Pero sí, por supuesto.
Y Viridiana, el personaje de su vida.
Viridiana es el personaje de su vida, sí, absolutamente. De hecho, hay quienes han especulado que si Viridiana y la Valquiria, el personaje que interpreta en El Ángel Exterminador, no serán la misma. Y Buñuel dijo que no necesariamente, pero no lo había pensado, y qué buena idea, ¿no? Entonces, entonces
siempre
pues, sí,
palabras
esas, así cabrón. Es, entonces, pues ahí lo tienen, ¿no? Una enormísima película que vale mucho la pena que busquen.
Nada más,
dígalo. Es
rematar que la anécdota, que si bien Viridiana dio muchas alegrías, también dio tristezas al ponerle así a su hija.
A su hija, sí.
Que el mismo Buñuel fue el padrino.
Padrino a regañadientes, porque él era ateo, sí, gracias a Dios. Que la frase "soy ateo gracias a Dios", de hecho, se le debe a Luis
Buñuel. Y ahí en la misa, ¿no?
Sí, y él está está así como con una cara
aquí, ¿no? Me imagino que el padre estaba igual.
Y su esposa, ¿no? Jan está feliz cargando, sí, a la bebita, porque Jan sí era una mujer devota casada con el ateo más ateo, sí, de todos los ateos del mundo.
Pero sí, Viridiana, la triste, muere en un accidente automovilístico a los 19 años.
Hace 35 años.
Y tiempo después, la hija de Silvia Pasquel también le ponen el nombre de Viridiana.
Sí, y muere a los 3, 4 años. Sí, hace 30 años, ¿no? Sí.
Es una tragedia y es
asociada con el nombre.
Una leyenda. Más grande de la película,
¿no? Así es. Y esto está asociado con el nombre de Viridiana, que además el nombre de Viridiana precisamente se puso de moda por la película.
Qué maravilla.
Se puso de moda por la película, porque antes era un nombre como muy, muy aragonés, muy, muy español, muy de la provincia. Y de repente te encontrabas con Viridianas everywhere. De mediados de los 60 a mediados de los 70 te encontrabas con Viridianas por todos lados. Yo tuve compañeras de secundaria, de preparatoria, y digo, voy a cumplir 43 años. Todas, tuve varias compañeras que se llamaban Viridiana. O era su segundo nombre o era su primer nombre, y era por la película de Silvia Pinal, curiosamente.
Qué maravilla.
Así que pues ahí lo tienen, dense el lujo de descubrir a Buñuel con esta película. Está disponible en distintas plataformas y por supuesto también está disponible en DVD y Blu-ray. Y además el Blu-ray es de la Criterion Collection, sí, que vale mucho la pena. Así que pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Y pues con esto estamos ya llegando al fin de este podcast de hoy. Mi querido Charles,
muchas gracias.
¿Dónde te puede encontrar la
qué
gente?
¿Qué banquete nos aventamos?
¿Verdad que sí? Esto es el banquete de Platón, caray, pero con cine.
Pues me pueden encontrar en Twitter en @ciniesta y también en Instagram.
Perfecto.
Por favor, ahí nos vemos, ahí escríbanme.
Me parece muy bien. Y bueno, pues ustedes ya saben que yo soy @aliascane. Todas sus quejas, amarguras, mentadas de madre y anexas, échenmelas. Yo con mucho gusto siempre contesto. Y por supuesto, siempre es un placer escucharlos.
Y recuerden, como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.